Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Me manda Bonrichetti la portada del Equipo de mañana. Dice que el Real Madrid se lanza a por Eduardo Camavinga del Rennes. ¿Quién es Eduardo Camavinga del Rennes?
Pues ha sido elegido mejor jugador de la Liga Francesa y acaba de cumplir 17 años.
¿17?
Sí, yo cuando le vi un partido a principio de temporada tenía 16. Sí, en noviembre ha cumplido 17. Una barbaridad. Yo sinceramente no le conocía, hablaba muy bien de él, pero como ahora tenemos la Liga Francesa en Movistar, me tocó comentar un par de partidos y me impresionó, de verdad.
¿De qué juega?
Mediocentro.
¿Mediocentro?
Sí, pero abarca todo campo, o sea, llega al área, defiende, es físico, es técnico, no me extraña que el Madrid vaya por él, la verdad.
Lo mejor es el precio, como es joven es baratito, 100 millones de euros, no baja de 100 millones de euros el Rennes. Siro.
Asequible.
Sí.
Qué barbaridad.
100 millones por 17, es que hay que ficharlos ya más jóvenes, ¿eh?
Precio de la carne
con 17,
alta, ¿eh?
Sí, con 17 ya llegas tarde. Sí. Estamos en directo en el partidazo, cadena COPE, 12:36, 11:36. Por cierto, Alcalá viene de la Copa de Navidad de la Federación Española de Fútbol en ese local tan... ¿cómo era? ¿Dijiste el otro día?
Bueno, a lo mejor
cool. Sí. Es que iba a decir
Copa
chilao.
De balón.
Copa, ¿había cool. Copa de balón?
Sí.
Copa de balón.
Sí,
vale.
Sí. Copa de balón, barra libre, luces LED... Un menú karate de tallo.
Ya verás tú, Gijón, te vas a hartar, sí, de copas de balón el sábado. Sí. Ha habido fiesta también hoy en Marca. Su director es Juan Ignacio Gallardo. Hola, Juancho, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
¿Qué tal ha ido la fiesta de Marca, la entrega de premios de Marca?
Pues bien, la verdad es que bastante bien. Estamos muy contentos. Yo creo que ha salido todo como estaba previsto. La gente muy satisfecha. Una gala entretenida, divertida y emotiva. Y bueno, yo creo que al final todos muy satisfechos.
Uh-huh. ¿Momento especial del mediodía? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue el mejor momento?
Bueno, pues mira, yo me quedaría con varios, porque la verdad es que ha tenido muchos puntos de elevado interés, ¿no? Por ejemplo, pues el premio Jarque Puerta a la presencia de las madres de ambos jugadores tristemente ausentes, ¿no? Entregando el premio al equipo alevín del Málaga, que por un gesto muy bonito de deportividad, de fair play, dándole la espalda a sus propios padres y los aficionados rivales que estaban enzarzados en una pelea en la grada durante un torneo amistoso. La verdad es que un gesto precioso. Ha sido muy bonito también ver al hijo de Guruceta con el silbato recogido, bueno, esa historia que contó Palomar en el primer plano de Marca, tenerle presente allí. Ha sido muy emotivo el Zamora a Alessandro y a Lezama, ¿no?, con carácter retroactivo. En fin, ha sido bonito ver a los que ganaban por primera vez algún premio, observar a los más veteranos, tipo Oblas, que lleva 4 Zamoras, o Aspas, que lleva 3 premios Zarra. En fin, yo creo que ha dejado muchas cositas muy, muy interesantes y bonitas.
Perfecto. Mañana te llamo y hablamos del clásico. Juancho, un abrazo.
Cuando quieras, un abrazo, Juanma.
Gracias. El director del diario Marca, salimos, recuerden, a través de las emisoras también de Radio Marca. Sorteo de Champions. Es que hasta ahora está tan trillado el sorteo de Champions. Claro.
Sí, parece que se ha jugado ya, ¿eh?
¿A qué? Son partidos que se juegan en febrero y marzo, pero como esto, es que todo es muy efímero. Esto ha sido a las 12 del mediodía y yo, cuando ya leo los emparejamientos, estoy casi cansado de que me hablen del Real Madrid-Manchester City. Pero claro, habrá gente que habrá estado trabajando, haciendo vida normal, desconectada, y que dice, oye, pero esto es porque no han hablado todavía de que el Madrid juega contra el City, que el Nápoles contra el Barça, que el Atleti contra el Liverpool y que el Valencia contra el Atalanta. Entonces voy a preguntaros una pregunta. ¿Qué os ha parecido el sorteo de la Champions? Por ejemplo, Siro, tú en el Madrid City...
Ha tenido mala suerte el City.
No, ¿lo piensas de verdad?
No, yo creo, a ver, yo si me hubieran dado a elegir, evidentemente quería el Leipzig o el Bayern de Múnich, que siempre se le ha dado, o se le da bastante bien al Madrid. Pero bueno, el City va a depender de que esté Hazard o no esté Hazard. Yo creo que si está Hazard hay eliminatoria, si no está Hazard, pues lo va a tener complicado el Madrid.
Uh-huh. Yo sí que creo que el City y el Liverpool han tenido mala suerte. Quiero decir,
no, eso es indudable.
Del bombo 2, los más
ellos
peligrosos
no habrían escogido ninguno, al Madrid, claro, y al Atleti, claro, eso es evidente. Pero otra cosa es que ¿quién ha tenido peor suerte? No. ¿El City o el Madrid?
Bueno, comparando con lo que había, el City y el Liverpool. Otra cosa es que el Madrid y el Atleti, siendo segundos de grupo, les iba a caer, si no les toca el Leipzig, un equipo difícil. Y yo creo que con la Juve, el Liverpool y el City eran los más peligrosos.
Uh-huh. En el Atleti-Liverpool, ¿alguien cree que el Atleti es favorito? No, ¿no?
No.
Pero eso no quiere
y ya, vale, perfecto, cambio la pregunta. ¿Alguien cree que esa eliminatoria, como he leído hoy a varias personas, está al 50%?
No.
Tampoco.
No.
Joder.
Muy complicado.
No, es que el Atleti, en fin, no somos futurólogos ni sabemos lo que va a pasar, pero el Atleti tendría que elevar mucho o tiene que elevar mucho su nivel si lo comparamos con cómo está el Liverpool ahora mismo para echar a Liverpool. El Atleti hace pocos goles, es verdad que tiene seguridad defensiva, pero tampoco es la roca de otras veces. Hombre a hombre, yo creo que es superior la plantilla de Liverpool. Hoy lo ha dicho, me parece, en el propio sorteo Clemente, dice, hay condicionantes para señalar que el Liverpool es actualmente el mejor equipo de Europa. Entonces, si te toca el mejor equipo de Europa, pues tienes un problema. ¿Que lo puedes resolver el Atleti? Sí, lo puedes resolver, pero vamos, es el peor parado con diferencia.
Lo que pasa es que de aquí a esa eliminatoria pueden pasar tantas cosas. Primero que el Atleti se refuerce, luego que vamos a ver que no haya lesiones, cómo está el nivel del Liverpool, pero vamos, para mí es la eliminatoria más desequilibrada.
Es que lo de 50-50, yo creo que con nadie que lo hubiera tocado el Liverpool se podría decir que están 50-50.
Sí,
yo
es
creo
que es el gran favorito de todos.
Cualquier otro equipo.
¿Habéis oído lo que ha dicho Uzquiano en el arranque? Que da en las casas de apuestas, en tres casas de apuestas importantes, dan al City como gran favorito.
Sí, pero tampoco lo entiendes mucho. O sea, el City, por ejemplo, del año pasado, a estas alturas, incluso pues en el febrero o marzo, era un equipo más peligroso que el de ahora. O sea, es que no olvidemos que está a 14 puntos del
pero
Liverpool.
Igual por eso, ¿no? Igual por eso lo consideran más peligroso en Europa, porque en la Liga está peor. No sé,
Yo creo que esa eliminatoria, la del Madrid, sí que puede cambiar mucho en función de cómo varíen los equipos, si hay fichajes, si hay lesiones. Y ahí
esté
sí que
Agüero, no esté Agüero, Hazard,
claro, ahí
no
sí que puedes hablar de un 50-50, 40-60 para uno u otro, pero la del Liverpool-Atleti a mí me cuesta imaginar qué puede pasar, qué lesiones puede haber, qué fichajes puede haber, para que el Atleti se tenga un 50% cuando empiecen los partidos. O sea, yo esa sí que la veo muy desequilibrada. No la que más, como dice Mónica, yo creo que el Barça contra el Nápoles y la Juve contra el Lyon sí que están en un 80-20, diría yo.
Qué bonito ver a Messi en el San Pablo, ¿eh?
Sí, el reino de Maradona. Senabre, ¿es el principal peligro que tiene el Barça el afrontar una eliminatoria de octavos casi sin la motivación de una gran eliminatoria?
Sí, pero el Barça tiene que estar motivado por todo lo que le ha pasado en Europa. Es que solo con pensar en Roma y en Anfield te tienes que motivar para que no te pase, que no te tiene por qué pasar. Pero bueno, tampoco el Nápoles, o sea, sí, tiene muchos problemas como club y se acaba de cargar un entrenador, pero tampoco es muy inferior a la Roma, por ejemplo, que te eliminó. O sea que hay que ir con cuidado, pero es verdad que es de lo más fácil, después del Atalanta seguramente es de lo más fácil que te podía tocar. Es un poco ni fu ni fa, no ha sido tan poderoso como hubiera sido el Tottenham o el Chelsea, que tampoco son superpotencias, pero bueno, eran más complicados, ni tampoco ha sido lo más fácil del mundo, que era el Atalanta, entonces es un término medio.
Venga, entonces voy a hacer la porra con todos vosotros. Real Madrid City, ¿quién pasa? Uzquiano.
Pues yo esta mañana he dicho 50-50, pero si tengo que decir un 51-49, lo digo por el City.
City. ¿Joseba?
El Madrid.
¿Siro?
Yo 51-49 para el Madrid.
¿Mónica?
Yo creo que pasa el Madrid.
¿Palomar?
El Madrid.
Vale. ¿Atleti-Liverpool? ¿Uzquiano?
Liverpool.
¿Palomar?
Liverpool.
¿Senabre?
Liverpool.
¿Mónica?
Liverpool.
¿Siro?
Liverpool.
¿Siro?
Liverpool 70-30.
Yo solo voy a decir para cambiar, Atleti Madrid.
No, no, tú di lo que pienses, porque es que esto lo voy a sacar el día de la eliminatoria. Día, ¿no? Dilo.
Atlético de Madrid.
Atlético, no, lo has dicho para
que sí, lo digo porque estoy convencido de que el Cholo puede pasar esta eliminatoria. Dígame sí, que sí.
Vale. Bueno,
Atleti.
Nápoles-Barça, no pregunto, ¿vale? Todos pensáis que va a pasar el Barça.
Sí. Gattuso, ojo, ¿eh?
Vale. Y luego la otra.
Genaro.
En el Atalanta-Valencia.
Cuidado con el Atalanta, ¿eh?
Sí, sí,
cuidado que no es ninguna perita en dulce.
Es trampa, pero yo digo Valencia.
¿Alguien dice Atalanta?
No.
Nadie. Todos con el Valencia. Vale.
Yo iba a decir, pero es que me matan en Valencia, si lo digo.
Y del resto, Dortmund, Paris Saint-Germain, ahí vamos.
PSG
todo claro, clarísimo. Sí. Chelsea, Bayern de Múnich. Tengo dudas en esta, fíjate.
Bayern.
Sí. Yo digo Bayern también. Bayern.
Yo también Bayern.
Cuidado, dice
Chelsea. Yo digo Chelsea.
Tú dices Chelsea, Mónica. Vale. Olympique de Lyon, Juventus.
Juve.
Todos Juve. Y Tottenham, Leipzig.
Leipzig. Yo eso lo he convencido, ¿eh?
Es el Ajax de esta temporada.
Claro,
¿no?
Yo digo convencido que el Leipzig va a pasar esa línea.
Yo digo Tottenham.
Pero con Timo.
Yo la veo abierta esa, ¿eh?
Con Timo.
Por cierto, estaba a punto de tocar Tottenham-Barça, ¿eh? Hubiera sido Mourinho contra el Barça y Guardiola contra el Madrid. En la última bola quedaban dos y una le tenía que tocar al Barça, así un 50%. Sí, sí.
Yo voy con el Tottenham.
No, no tenía ninguna duda. Empiezo a creer que tú vas con el Tottenham incluso contra el Madrid.
No, no, hasta ahí no llego.
Ah, vale, vale. Pero, por ejemplo, ¿contra el Atleti?
Ahí igual.
Vamos, hombre, vamos.
O sea, voy con el Tottenham, sí.
Bueno, pues los partidos, recordemos, bueno, es que son a finales de febrero y luego son estas eliminatorias que se juegan
en cuatro semanas,
con sí. Lo cual es que es larguísimo.
Queda muchísimo.
Dos partidos el miércoles, dos el martes.
Yo lo que va a cambiar mucho el panorama de aquí a sí, entonces.
Sí, sí. ¿Cómo cambia la vida, Mónica? Tú fíjate.
En media semana.
Sí, pero dos meses pasan
como
volando.
Como para
¿eh?
Pensar en sí,
dos meses
como...
pasan volando.
Madre mía, madre mía. Bueno, pues a ver qué ocurre con estas eliminatorias de Champions. Y nada, recordemos que en Europa League, Wolverhampton Español, Getafe Ajax y Club Sevilla.
La Getafe Ajax es una eliminatoria
me mola
preciosa.
Mucho. Sí,
hay que verla, ¿eh?
Cuidado
que
con
me
el
gusta.
Getafe. Cuidado.
Bordalás le va a poner las cosas difíciles al Ajax.
Cuidado.
Va a estar bien esa eliminatoria.
Sí.
Va a estar bien Fouto esa eliminatoria.
Pues habéis hablado ahí de ella, porque el Getafe habéis hablado poquísimo.
Estamos hablando de ello ahora mismo.
Bueno, hoy, pero anteriormente no habéis
no,
hablado.
No, es que todavía no lo habían sorteado.
Claro. No de este partido, sino de la gesta que está consiguiendo el Getafe, que de eso no habéis hablado.
¿Cómo que no hemos hablado?
Que el equipo cómo va en Liga y cómo va tal, no hemos hablado.
¿Cómo que no hemos hablado?
No hemos hablado.
Hay que oír la radio,
tío. A las 12 ha sonado Cucurella, jugador del Getafe, felicitando la Navidad.
El domingo pasado estuve 10 minutos hablando, además con una charla fantástica con Pepe Bordalás.
Con Pepe Bordalás, en tiempo de juego. Claro, tú estás en gol y no te enteras.
No. Joseba.
Te estás pegando con el árbitro mexicanito y estás ahí.
Va a haber elecciones a la federación, Federación Española de Fútbol, lo dice Rubiales para que esté todo el mundo tranquilo. No vayan a la Eurocopa nerviosos pensando que no hay un presidente estable. Porque claro, no juega lo mismo el equipo, ¿eh?
Bueno, tiene sentido, ¿no?
Es distinto, sí, sí. O sea,
no, o sea, el equipo jugará igual de bien o igual de mal, pero no es lo mismo. Es año olímpico y por lo tanto el fútbol que estará presente en Tokio tiene la opción, como todas las federaciones olímpicas, de hacer las elecciones en el primer semestre antes de los Juegos Olímpicos o después de Tokio en la segunda mitad del año. Si tú haces las elecciones en la segunda mitad del año después de la Eurocopa, pues Rubiales llega al torneo de... Sí, primero a lo mejor corres un riesgo. Yo no creo que el resultado deportivo del torneo influya
hombre,
mucho.
Un sainete como el de Rusia te puede costar el puesto, ¿eh?
Bueno, pero es que yo creo que el cupo de sainetes está más que cubierto.
¡Ojo!
Hay margen.
Cuidado.
¿Sí? ¿Alguno
cuidado,
cree que Luis Enrique no es el seleccionador
no,
en
no,
la Eurocopa?
No, pero llevamos dos sainetes en un año, ¿eh?
Le gustan los charcos
yo creo que el cupo de sainetes está más que cubierto.
Como le dé a Bartomeu por hacer una oferta a Luis Enrique para volver.
Que va a haber...
A lo mejor hacer unas elecciones antes de una fase final es un sainete en sí mismo.
Bueno, no pero ¿por qué va a ser un sainete? O sea, la idea que tiene sentido y que yo creo que haríamos cualquiera es que tú haces el proceso electoral, por cierto, proceso electoral, veremos contra quién. A lo mejor contra sí mismo, porque ahora mismo no hay candidato a la vista.
Joder, la verdad es que en eso Tebas y Rubiales se parecen mucho.
Claro.
Nadie se presenta contra ellos.
Claro. Y tú lo haces en marzo o en abril, hay un presidente reelegido que pase lo que pase tiene el mandato 2020-2024 y bueno, pues pase lo que pase en la Eurocopa, te la pegues o la ganes, pues hay una cierta estabilidad en el ámbito directivo de la federación. Yo creo que tiene bastante sentido y desde el punto de vista de la táctica creo que no va a tener ningún problema se presente quien se presente, pero es que desde el punto de vista incluso de la táctica, casi hasta de Maquiavelo, si queréis, pues tú pillas a toda la oposición, si es que existe, con el pie cambiado. Tú convocas ahora elecciones dentro de 15 días a la presidencia de la federación para el mes de febrero y ¿quién se presenta contra Rubiales?
Tú deberías presentarte y nosotros te apoyábamos.
Decidme un nombre.
Debería ser tú la alternativa.
La gente dice, no, Tebas va a presentar un candidato, alguien que se presente, que intente desbancar a Rubiales. ¿Quién va a presentar Tebas?
Estoy por presentarme. Más que nada para...
Bueno, pues esa ha sido Siro, ya sé que lo ha seguido con el máximo interés, bueno, una de las noticias que ha salido.
Alcalá, a lo mejor se presenta alguien para postularse, sabiendo que no va a ganar, pero ya...
Para que se oiga.
Efectivamente.
Bueno, ya, pero eso es muy... O sea, estáis diciendo que falta un mundo para las eliminatorias de la Champions en febrero y me estás diciendo que van a presentar a alguien para empezar a hacerse famoso para en el año 2024. Bueno. En el 2024 está ya Rubiales el presidente de la UEFA. O sea, que tranquilo que... tranquilo, las elecciones es ahora. O sea, o ganas ahora o luego ya... Escucha, me parece que Rubiales va a estar en empresas más altas.
Lo que acaba de decir Alcalá... No es ninguna tontería.
No.
Bueno, ya
no,
es vicepresidente.
Por eso te digo. No, no. O sea, desde luego,
récord.
Está más cerca que muchos de serlo.
Un año después de ser presidente,
bueno,
era vicepresidente.
Villar tenía 66 cargos en la UEFA.
Sí, pero no quiso ser presidente. Sí.
Ya, pero hay que ser presidente. Y este lo va a ser. Yo lo he dicho por el show del programa, pero no doy muchas puntadas sin.
Está buena la cena, ¿no?
Ha sido, sí, está muy bien la cena. Mira, tengo aquí el menú. Bueno, ha sido en un, ya te digo que en un sitio. Hay dos sitios en Madrid, en realidad. Si vosotros queréis, la gente de Madrid esto ya lo sabe, pero la gente de provincias que venga a lo mejor estos días.
Yo soy de provincias.
Yo también. Tú, no por sé ejemplo, cuáles son.
Hay dos sitios, pero ya sois asimilados en Madrid. Hay dos sitios en Madrid para hacer una cena cool de Navidad. Una evidentemente es. Sí, hay dos sitios.
El
top
dos. ¿El Enoch?
No, dos zonas, quiero decir. Una es, evidentemente, Chueca Malasaña, con el emblemático Teatro Barceló al frente. Y otra es la Plaza de Santa Ana, que ha sido el lugar elegido hoy por la Federación Española de Fútbol.
¿Y Jorge este Juan ha sido, y todo eso?
Si este es, ha sido...
Jorge Juan, Ponzano. Ponzano, y la zona de Retiro, la calle Ibiza y todo
este,
lo que hay...
Este, Joseba, es el...
Tú es que has descubierto sí. el mundo hace dos semanas y vienes aquí dando lecciones. No, te lo digo de verdad.
Sí, hace dos semanas.
Te llevaron un día al orgullo.
Sí, hace 15 días, sí. El menú. Ver, selección de quesos nacionales e internacionales. Eso me gustaría, Juanma. Sí.
Sí.
Mini brioche de foie caliente.
Me gusta también.
Ostras,
muy
bueno también. Foie caliente está
tartar
bueno.
de atún con aguacate.
Ostras, es una cosa,
eso sí. Esto se lleva mucho en...
Real food, ahora, moderno.
El cocinero no encendió la vitrocerámica, ¿eh? Momento.
Langostinos empanados con salsa de soja.
Uf, el empanado no. Venga, el empanado
rebozado. Bueno, pero el empanado no era empanado rebozado. Clásico. Era rebozado. Un rebozado así como con fideo tailandés. Estaba muy rico.
La soja me sobra.
Stick tartar, también muy, bueno, muy healthy y muy de
bien,
moda.
Muy bien.
Y luego, pues nada, ya lo habitual de barra libre, pero barra libre no. De...
Pero había tortilla también, no, me dice sí, Jesús Bueno.
Sí, pinchos de tortilla también.
¿Y
sí.
por qué no mencionas los pinchos de tortilla?
Porque me ha parecido más...
Poco vulgar. Poco glamour.
Para... Es acojonante. Dice el menú y no dice el pincho de tortilla, que es
porque
lo
es
más...
Porque es poco glamuroso.
Pero tú...
Un pincho recalentado de eso de tortilla vale más que todo lo que has dicho. La esquina esa dura, que se queda dura ya por la mañana, esa es
lo que come la plebe. Eso Alcalá no.
Pero tío, Alcalá.
Eso es poco glamuroso.
Eres un manipulador.
No, joder.
Das el menú y te quitas. ¿Había cecina? ¿Había cecina?
Había cecina, sí.
¿Y por qué no mencionas la cecina?
No, porque no también es poco glamuroso. Ya está, pincho de tortilla y cecina.
Y habría gambas gabardina también.
No, era la soda, la rebastada con fideos.
Fideo
¿Y croquetas de jamón había?
Croquetas había también.
¡Joder!
¿No ves? Claro, es que se está volando
al
todo.
Al final fue lo que pusieron mis padres en la boda.
Había de todo.
Era hace 45 años.
Era una mezcla de antigua...
Por eso, hace 45 años estaba de boda, ahora ya...
Una mezcla de cocina clásica tradicional con un poco más de vanguardia y yo... Pues...
Alca, deja todos estos con las croquetas y la tortilla, que tú y yo vamos a ir al stick tartar y estas cosas.
Ya, efectivamente.
Bueno, pues...
Y nada, y barra libre y tal. Y la otra noticia, lo digo muy... Sí, estarán ahora, por cierto. Ahí estará Marisa y Rubiales.
Pues
ahí.
Muy bien, Marisa, muy bien, Marisa. Muy bien, Marisa. Tú no has ido, ¿no, Fouto?
No, es que estaba muy ocupado.
Pero al final te invitaron, ¿no?
Me invitó Marisa, sí.
Sí, ¿no?
Marisa siempre me invita a todo.
Bueno, este
porque año... yo la quiero mucho a ella y ella me quiere mucho a mí.
¿Y a quién más ha invitado? ¿A mí, por ejemplo, no?
A mí, no.
Bueno, había una...
A mí tampoco.
Había una lista, la gente que hace eventos de la federación hicieron... Bueno, la
¿eventos?
Semana sí. ¿Tú cuánto, organiza eventos, no, es que, Siro, una perdona, copa, un evento de Navidad.
¿Cuánto hace que no vas a trabajar a la Federación Española?
Uf, no, yo creo que no fui nunca.
Pues entonces, ¿por qué te van a invitar?
Pero estaba en las rozas.
No sé.
Claro, es que, claro.
Es que no me han invitado nunca, tampoco Villar me ha invitado. O sea que...
Claro, bueno.
Pues por algo será.
Alcalá, vamos cerrando el tema.
No, nada más, simplemente que la otra noticia es que se ha aprobado...
¿Pero que estarán ahora dónde? ¿Dónde estarán ahora?
Pues estarán allí, en el allí local mismo. Este de la Plaza de Santa Ana, y que hay barra libre hasta pues altas horas de la madrugada. Si quieres venirte conmigo, yo en cuanto diga en 10 segundos adiós, Juanma, me voy para allá. La otra noticia, aprobados los presupuestos de la Federación del año 2020.
Caramba.
Cifra récord de 317 millones de euros. Y la verdad es que la votación, Siro, ha estado muy apretada. 86 votos a favor y uno en contra.
Joder,
en contra.
La verdad es que el que ha votado en contra es
Moisés Israel.
Pues ha sido Moisés Israel.
El hermano de Elías.
El hermano de Elías, presidente del Numancia.
Y se ha abstenido la Petra, presidente del Zaragoza.
Pobre Moisés Israel.
Juanma, soy muy de Moisés.
Juanma, el Zaragoza no avala a Tebas y se ha abstenido la votación de la federación.
Oye, ¿ha dimitido el Betis?
Sí. Bueno, pero estaba previsto, ¿eh? Ha habido una baja, que es el Betis y el presidente anterior del Deportivo de La Coruña, y han entrado como nuevos miembros de la Junta Directiva de la Federación el presidente de la Territorial de Aragón y de la Territorial de Galicia.
Que no votó a
Rubiales. Pero no tiene nada que ver con las movidas del VAR ni con el hashtag este del Betis el otro día. Esto estaba ya previsto.
Vale.
Curiosamente, se ha producido hoy.
Oye, ¿cuánto cobra? Se ha subido el sueldo Rubiales, ¿no?
Joder. Bueno, no solo ha subido. Eso es una información un poquitín...
Perversa. Perversa.
Hay un fijo que cobra el presidente, un fijo de 160.000 euros anuales. Y luego hay una serie de variables en función de, por ejemplo, hay un porcentaje por el tema de la Supercopa, hay un porcentaje por el contrato de Adidas, hay un porcentaje por derechos de no sé qué. Sí. Y eso, pues, cuanto más ingreso tiene la federación, evidentemente, bueno, si tú te llevas un 0,6, es un bonus, efectivamente. Pero el sueldo de Rubiales es 160.000 al año, que no está
esos
mal.
¿Esos porcentajes no sería más normal que fuera en nuevos contratos? Porque, claro, cuando tú heredas, porque al final lo de Adidas lo has heredado. Y muchas de las cosas por las que está cobrando son...
Bueno, lo has heredado y lo has mejorado notabilísimamente.
Un segundo, Alcalá, espera, que nos piden paso desde la cena de las chicas del balonmano porque están a punto de empezar los discursos. Es que mira cómo las han recibido hoy en Madrid, en la capital de España. Esa plata sabe a oro, le decían muchas niñas, jugadoras de balonmano seguro que estaban recibiendo a nuestras subcampeonas. ¿Dónde están cenando las subcampeonas? Ángela García, hola.
Hola, Juanma, muy buenas a todos los oyentes del partidazo de COPE. Pues en casa, Juan, no, la verdad que lo que le han puesto aquí sabe seguro a oro y, vamos, a gloria. Lo que no sé es si ya en este tobogán de emociones que han tenido, después de hacer un pedazo de mundial que nadie se esperaba, empezando por otra chica que tengo aquí al lado y que sabe mucho de balonmano y que ahora te va a contar cómo es tu amiga Eli Pinedo, pero luego en la final tuvo ese sinsabor de esa jugada final, de esas dudas, y estamos aquí con su gran protagonista. Sigue diciendo que ella no estaba dentro del área, sigue diciendo que esa decisión no estuvo muy allá, pero yo la veo ya por lo menos sonreír, con una sonrisa oreja a oreja. Yo creo que ya se han dado cuenta que esta medalla de plata sí que tiene que saber a oro, porque es una plata sin duda histórica. Te escucha ya en sintonía del partidazo de COPE Ainhoa Hernández, la protagonista de la gran jugada de ayer en la gran final de balonmano.
Hola, Ainhoa.
Hola, buenas.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy bien.
¿Estás
muy
bueno, se te ve contenta?
Sí.
Claro, no, digo yo, igual es, no sé, como cuando falla un jugador un penalti o lo que sea, que está hecha polvo, rayada y tal. Nada, cabeza muy alta, que ha sido un espectáculo lo que nos habéis ofrecido durante estas dos semanas.
Sí, bueno, la verdad que sí, que subcampeonas del mundo no se dice todos los días, así que bueno, nos quedamos con la plata que creo que nos lo hemos currado mucho y nos lo merecíamos.
¿Le has dado muchas vueltas a la jugada?
Bueno, es que la verdad es que tengo la conciencia muy tranquila, porque es que yo creo que en el momento flipé, porque más de una vez me he quedado a chapar algún balón a alguna portera y jamás me habían pitado eso y no sé. Yo estaba segura de que estaba fuera y no sé, me quedé así un poco en shock, porque encima ella estaba delante mío y no podía ver que yo estuviese delante, o sea, dentro del área.
Sí, que no tenía la línea exacta.
Al principio ella me dijo que estaba dentro con los pies, luego me dijo que estaba con los brazos dentro, así que bueno, ella yo creo que tampoco muy bien sabía lo que pitó, pero bueno, en esos momentos también supongo que estaba un poco en tensión y bueno, todo el mundo tiene errores, así que bueno, ya no podemos hacer nada.
¿Te la has puesto muchas veces en el móvil, el vídeo de la jugada o fotos para comprobar si sí o si no, o no has querido castigarte?
Bueno, sí que lo he visto alguna vez, pero ya te digo, como lo tengo la conciencia muy tranquila de que yo estaba fuera, sí que me veo, es que yo me veo fuera.
Bueno, pero o sea, escucha, Ainhoa, que es que la conciencia la puedes tener tranquila aunque estén las manos dentro, porque tú estabas haciendo un partido con toda la tensión de una final, ¿cómo vas a saber si estás un centímetro dentro o fuera? O sea, la conciencia tranquila, pase lo que pase.
Sí, no, es que de hecho estaba, lo he visto muchas veces, sí, y creo que el blocaje, estoy recta, estoy fuera, sí. Y luego es cuando los brazos los meto dentro, pero no sé, sí. No sé en qué momento ella pudo ver en ese momento.
Es muy dudosa, es muy dudosa.
Sí.
¿Dónde estáis cenando?
En casa Juan.
Ah, hombre, pues mira.
En casa claro. Juanma, en casa Juanma.
Ah, estás Eli Pinedo. Hola, Eli.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, ¿qué tal estás?
Pues aquí con una campeonísima, pues con sí. Ainhoa, la de Baracaldo.
¿De este grupo jugó alguna contigo o no?
Hombre, claro.
Todas,
sí,
¿no?
Que no soy tan mayor, Juanma.
Bueno, por eso te lo digo.
Mira, Ainhoa vino, por eso te lo digo, dice. Ainhoa vino a los Juegos de Río con nosotras. Y luego queda Silvia Navarro, Marta López, Nerea Pena.
Joder,
con
todas.
Alicia he jugado en Vera Vera. ¿Ves? Y es que soy jovencita.
Sí. Casi. Ainhoa, no sé cómo le habláis a Eli, porque ahora que es comentarista rajao de vosotras, que flipas. O sea, es que
sí,
una vergüenza, o sea, en serio.
Qué mentira, con lo que las quiero yo y las defiendo ahí.
Rajando, no, este equipo ha bajado mucho en calidad, el otro día decía que las noruegas eran favoritas, bueno, ya han cumplido, tío, de verdad.
Pero el super top, que no falte.
El super top,
efectivamente.
Es que es una expresión que utiliza mucho Ainhoa y en algún comentario, algún gol que ha metido he dicho muy top, como diría ella, porque claro. Lo repite mucho.
Oye, Ainhoa, ¿vais a celebrarlo esta noche o...? Pues os vais ya para la cama.
No sé si nos van a quedar fuerzas, porque después de más de 24 horas viajando, pues, y el jet lag, que también cuenta.
Bueno.
No sé, ya veremos.
¿Tiene pinta?
Lo que surja.
Tiene pinta de que
ahora
sí.
Ahora voy a hablar yo, ver, yo que como estoy retirada puedo hablar más que ella. Ainhoa celebra todo.
Pues muy bien.
O sea, hay que celebrarlo, ¿sí o no, Ainhoa? Este es el gen guerrero también.
Sí, la verdad que hay que celebrarlo. Si no, no tendría sentido esto.
Exactamente. Lo van a celebrar.
Oye, que os mando un beso, que lo paséis muy bien y que hemos disfrutado mucho con vosotras. Ainhoa, un abrazo, un beso, chao.
Un abrazo.
Eli.
Adiós. Adiós, Juanma, un besito.
Acuérdate que estás preparando una maratón, por favor, vete para casa.
Ah,
en serio.
Sí, no, la que yo sé, yo me voy a casa, estas se van de chufla, pero yo no.
¿Qué has comido? ¿No habrás estado comiendo ahí pasteles
agüita,
y todo?
Agüita, kiwi y piña.
¿Agüita, kiwi y piña en casa Juan? O sea, eso no ha estado... No compró Juan nunca kiwis.
Oye,
no,
pero para la maratón... No hemos quedado que para la maratón, cuanto menos me pese el culo mejor, pues que tengo que comer kiwi y piña.
¿Has bajado mucho o qué? ¿Sigues bajando?
Sigo bajando, sí.
Pues tampoco pierdas mucho, que...
No, a ver, vamos a ver. Quiero decir
a ver
que
si se va a coger algún
no,
disgusto.
No me voy a quedar en los huesos.
Claro,
que,
claro. Que,
no, que no. De lo que hay que tener voy a seguir teniendo.
Sí, no. Pues eso. Eso que no falte, ¿eh? Eso que no falte.
Que si no, vaquero se disgusta.
No, hombre. Mucha
vaquero,
gente.
Un besito.
Mucha gente. Bueno, un abrazo, un beso, Eli.
Adiós,
chao,
cuidado,
chao.
Chicos.
Adiós,
chao.
Ahí están Álvaro Madrid y Ángel García, que en torno a las 8:30 de la tarde se han ido de la radio para esta conexión de 5 minutos a la 1 de la mañana.
Yo digo, ¿a dónde iban?
Y no es así.
No, ¿eh?
No, que no es así, que no es así, hombre, que nos hemos ido un poquito más tarde.
A las 5:08 salisteis por la puerta.
O mucho antes.
Para hacer esta
conexión. En la época antigua del periodismo.
Sí.
En la época antigua del periodismo.
Eso ya murió.
El periodismo murió hace...
Hay que llegar pronto a los sitios, sí, hay que llegar pronto a los sitios, porque hay sitios como Casa Juan donde se porta muy bien y donde cenas muy a gusto.
Claro.
Creo que Álvaro no va a comer en 3 días, hazme caso, con todo lo que hacen ahora.
Sí, no, en 3 no lo sé, pero en 4 va a comer y bien, ya verás.
Vaya noche de gañotitos, ¿eh?
Un abrazo, adiós Álvaro, adiós. Oye, Angelito.
Saluda, saluda.
Hola, buenas noches.
Vaya, ese es Álvaro Madrid, el responsable de redes y de... ¿Y de qué más? No sé, ¿qué hace Álvaro en el programa?
De muchas cosas.
De muchas cosas.
De todos los marrones.
Sí, efectivamente. Gracias a los dos. Adiós.
Un
hasta
beso,
luego.
Chao.
Mensajes de los oyentes. Partidazo, cadena COPE. Alberto Arau.
Dice uno de ellos: ya se os ve venir. No os cansáis de decir que el City siempre la pifia en Champions, pero como le ha tocado el Madrid, es un gran equipo y favorito para ganar la Champions. Quique, Juanma, ¿qué pasó con el Leipzig? ¿No había bolas calientes, decían los de siempre? Para ganar 13 Champions,
ahí.
Hay que ganar a todos los que van tocando en cada sorteo. Alejandro dice: ojos en abre, en el Nápoles está Manolas. Juan Luis dice: el socio 4114 de la Leti.
Manolas en el Nápoles.
Sí, señor.
Sí.
Ya tiene, la eliminatoria ya tiene un morbazo.
Sí, señor. Juan Luis dice: el socio 4114 del Atleti denuncia que no hay derecho a que los vuelos a Liverpool para la vuelta del Atleti estén ya a más de 500 euros. ¡Qué vergüenza! Y además nadie hace nada, eso es robar. Manuel dice: Alcalá aseguró hace año y medio que Albert Rivera sería presidente de España. Acaba de asegurar que Rubiales será presidente de la UEFA.
Pues a la calle Rubiales.
Esto solo puede acabar con Lama como presidente de la Federación en las próximas elecciones y Rubiales volviendo a la AFE. Y en estas fechas navideñas, Juanma, también hay que acordarse de la gente que lo está pasando un poquito regular,
por
como
supuesto.
Roberto, fiel oyente, que nos dice: os escucho todas las noches y hoy me toca escucharos desde el hospital Morales Meseguer, pero siempre con vosotros, incluido en los momentos más duros. Así que un abrazo para él y además...
Bueno, familia, simplemente deciros que se está cerrando un gran año en el que os vayáis líderes. Nos vamos líderes, ya no incluimos los oyentes también. Enhorabuena, sois los número uno.
Juanma, buenas noches. Que paséis una buena Navidad a todos los componentes del partidazo. Solamente os digo eso, pasadlo bien, no comáis mucho turrón y cantad mucho villancicos.
Felices fiestas, chicos.
Es increíble el cariño que estamos recibiendo de los oyentes. Lo digo totalmente en serio. En una época en la que las redes sociales a veces solo escupen... odio, rencor, mal rollo, sales a la calle y es espectacular la reacción que tiene la gente con el programa y con todo el equipo del programa. Muchísimas gracias, porque no se crean que caen en saco roto, ¿eh? Todas las felicitaciones, las leemos, las escuchamos y nos encantan. No dejen de decirnos que nos quieren mucho, no dejen de decirlo, porque nunca se sabe cuándo será la última vez que dices a alguien que te quiero mucho. 1:04, 12:04 en Canarias, partidazo Cadena COPE. Gracias a todos, compañeros. Ha sido un placer compartir esta noche de radio con vosotros. Joseba, tú
quedas.
Que tengo el kilómetro.
Sí, mucho kilómetro hay hoy.
¿El qué? ¿Qué dices, Mónica?
Que vaya última frase para despedir.
Pues sí. Pues sí, hay que decir.
No ha sido fácil.
No, escúchame, no.
Me ha costado lo suyo.
Hay que decir lo que se siente. Hay que decir lo que se siente. Hay que decir lo que se siente.
Siempre.
Siempre. Oye, que yo sigo, que no me pasa nada, ¿eh? Estoy bien.
Joder, es que ha sonado como.
Estamos a
como que ibas a fichar por alguien.
No, no, no. ¿Qué va? No me muevo de aquí, ni los geo, vamos. Yo no me muevo de aquí, estoy. Vamos, encantado de la vida. Voy a hablar de la Vuelta Ciclista a España ahora. Si quieres, quédate, Mónica.
Sí, hombre.
Pues que se quede solo Mónica y Joseba. Adiós a todos, adiós.
Besos,
adiós. Hasta
adiós.
Luego.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE. Estar informado. Dicen que el saber no ocupa lugar. Y en COPE cada tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
¿Te has planteado alguna vez cómo es su trabajo? Sí, el trabajo de un maestro. Eso
intento
que
siempre
empatía,
innovar,
¿no?
Proponerles actividades nuevas.
Que eres profesor en un centro de menores. Entiendo que llegan chavales ya con problemas.
Son menores que tienen unas medidas judiciales privativas de libertad.
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Sin regalo para estas Navidades? Contrata Mi Tele Plus. Por 35 euros al mes, disfruta de todo el fútbol desde cualquier dispositivo y sin obligación de permanencia. No te pierdas este miércoles 18 de diciembre, el clásico Barcelona-Real Madrid. ¿A qué estás esperando? Entra en miteleplus.es y regala todo el fútbol.
Mi hijo Carlos es sordo. Ayer hablé con él y parece que le está costando hacerse al nuevo trabajo. Vamos, que se le está haciendo duro. Y yo soy su madre. No le voy a engañar. Así que le dije, pues claro que es duro. ¿Qué esperabas? Es Silicon Valley. ¿Y cuántas personas llegan a Silicon Valley? Pues los que están más preparados, como tú, Carlos.
En la Fundación 11 impulsamos la formación en nuevas tecnologías para que más personas como Carlos sean lo que quieren ser. Grupo Social 11.
Ya es Navidad en Mercur Magic. Disfruta de los mejores juegos de casino con tu bono exclusivo de 10 euros. Totalmente gratis. Prueba tu suerte en las mejores slots, ruleta, blackjack y ruleta en vivo. Regístrate ahora en mercurmagic.es con el código promocional Navidad y tendrás en tu cuenta 10 euros para empezar a divertirte y poder ganar grandes premios. Mercurmagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. ¿En crema o licor? Si quieres sabor, licores el afilador.
No puedes dejar de pensar en esa escapada de fin de semana. ¿Berti o falso? En Berti tendrás la mejor asistencia pendiente de ti a un clic desde tu móvil. ¿Que todavía no tienes Berti? Pues entra ahora en Berti.es y calcula el mejor precio para tu seguro de coche y moto con las mejores coberturas. Y recuerda, tendrás 3 meses gratis sin condiciones. Compruébalo en Berti.es.
Tú, que quieres lo mejor para tu empresa, sabes lo importante que es adaptarla a la era digital. Da igual a lo que te dediques y el tamaño de tu empresa. En Ahora te ayudamos a gestionarla para que tú solo te centres en crecer. Entra en cope.es y descubre nuestro blog semanal o contáctanos en ahora.es. Ahora, personas y tecnología.
Barato, ver, barato, ver, barato, meo, eo, eo. Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por él con los de las cuotas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Mejores cuotas según Oddschecker. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias. Consulta las cuotas en marathonbet.es.
Un motero siempre llega puntual a cualquier sitio.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo, cadena COPE, esta es la sintonía del ciclismo. Es que mañana se presenta el recorrido de la Vuelta a España del próximo año, del año 2020. Y cuando vean el mapa, va a haber muchos comentarios. Es una vuelta cuya ciudad más al sur es Madrid. que toca, por supuesto, el último día. Es una vuelta que tiene 5 etapas con final fuera de España. Y otra que va a transcurrir casi íntegramente por Portugal. Es una vuelta que tiene el Tourmalet. Y es una vuelta que tiene el Angliru. Eri Frade, hola Eri, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Este mapa de la Vuelta a España, yo había visto vueltas del norte y tal, pero tan del norte, es que es súper del norte la vuelta.
Yo te diría que hace un par de años fue algo parecido, que causó cierto revuelo también, lo llamaron la medio vuelta a España, tipo Antonio Ruiz. Pero bueno, sí, sucede de vez en cuando, quizá mola más cuando la vuelta es más vuelta, pero es que este año se querían hacer muchas cosas. Es la edición de brillantes de la Vuelta a España, la edición número 75, y claro, cuando tú empiezas fuera tienes que cuadrar muchas cosas. Para empezar va a tener un día de descanso más, van a ser 3 días de descanso y no 2, porque al volver de Holanda, lógicamente, tienes que poner un día de descanso para que se vengan todos los ciclistas. No hace falta que haya mucho movimiento de material, porque el material que se va a utilizar en Holanda para los montajes y demás va a ser al 95% holandés, pero claro, es mucha gente, son muchos vehículos, porque hay vehículos que tienen que venir sí o sí. Va a ser complicado, se va a entrar por el aeropuerto de Vitoria. Se va a enganchar la Vuelta a España en España, en el Santuario de Arrate, en Eibar, con una etapa en la provincia de Guipúzcoa. Pero sí, va a ser una vuelta muy curiosa. En Portugal ya estuvo en el año 97, en las vísperas de la Exposición Universal que se celebró en Lisboa en el año 98, y a mí me parece una pasada que se junten en la misma gran ronda Tourmalet y Angliru. Pero me cuentan que mañana lo que vamos a conocer más que el recorrido, porque el dibujo está hecho, son los perfiles de las etapas, porque los alcaldes, los presidentes de diputación, los presidentes autonómicos, los equipos que trabajan en estos organismos, es muy difícil tenerlos callados, y a Javier Guillén le revientan la presentación siempre. Pero me cuentan que la etapa del Angliru, que sí, que es muy dura, con la Mosqueta antes que el Angliru, pero la etapa del día anterior, con final en la Farrapona, tiene un desnivel acumulado en torno a los 5.000 metros. Creo que supera los 5.000 metros, porque van a hacer Cobertoria, van a hacer San Lorenzo.
Pues 5.000 metros es una barbaridad.
Es una brutalidad, y todo acumulado. Y luego fíjate que la crono, la única crono que hay, que es una crono que acaba en escalada. Es una crono van a ser algo más de 30 kilómetros, y los últimos 3 kilómetros y medio son la ascensión al Mirador de Ézaro, que es el único sitio del mundo, por lo menos de mi mundo, en el que yo he visto una señal de tráfico del 30% de desnivel.
¡Ostras! ¡Joder! ¡Qué pasada! Mónica,
dime.
¿A ti te gusta la vuelta? No, en general,
sí. Digo
esta.
Sí. Bueno, a mí la verdad es que los recorridos de la vuelta me suelen gustar, pero estoy, lo que dice Eri, estoy viendo, o sea, estoy esperando a ver los perfiles, porque, por ejemplo, entrar la subida a Rates es una subida preciosa, siempre lo es en la vuelta al País Vasco. Entonces hay etapas muy, al margen de las salidas a Portugal y, bueno, el Tourmalet, por supuesto, pero hay etapas, por ejemplo, la de la Covatilla también, que suele ser muy bonita.
Esa me han dicho que es el fin de traca más brutal de los últimos años.
Claro, o sea, que es que no tiene muy buena pinta, Luego hay que ver la participación, ¿no? A ver quién viene.
Sí, es año de Juegos Olímpicos además y tal, claro. O sea, que se complica un poco la situación. ¿Qué fechas tiene la vuelta? ¿Las fechas cuándo son?
Empieza el 14 de agosto,
¿sí?
Y termina el 6 de septiembre. Pues termina una semana antes que los últimos años.
Vale, perfecto. Pues, ¿y dónde se presenta mañana?
En el Hotel Auditorium, aquí en Madrid. Vale. Se les ponía en un pico llevarnos a todos allí a Utrecht. Y han optado por hacer una presentación aquí en Madrid. Ahí estaremos. Además, creo que va a haber 9 ganadores de Vuelta a España en la presentación. Me suena por, si se cumple todo el guión que nos ha pasado Nipuli de los posibles asistentes o quienes han confirmado su asistencia, creo que la vamos a tener a la vuelta más arropadita que en otras ocasiones.
Gracias, Eri. Adiós. Hasta luego.
Un abrazo.
Mónica, un beso.
Otro.
Gracias. Adiós. Partidazo. Cadena COPE. Es lunes. Cuando llega el lunes, siempre el kilómetro 42. Siempre me gusta mucho el kilómetro 42, pero hoy especialmente, Joseba.
Es que, mira, yo estoy pensando, ¿cuántos kilómetros? No estoy hablando ni coche, ni avión, ni tren, ¿eh? Habrán hecho los dos elementos, porque son dos elementos.
Que los dos locos que tenemos hoy.
Maravillosos, sí. Locos, sí señor.
Uf, qué maravilla. Bueno, sigue Joseba y se incorpora Chemita Martínez a la antena del partidazo con el kilómetro 42. ¿Qué tal, Chemita? Muy buenas.
Hola, Juan, Joseba, buenas noches. Hoy un Cuinómetro 42 especial un poquito, pues estoy de fiesta que nos han entregado un premio Adidas, por un premio a la sostenibilidad, y me ha tocado recogerlo en representación de la marca, y ya a estas horas y estoy de fiesta y con smoking, eso sí, he dado la nota de color porque he sido la única persona que he llevado zapatillas con smoking, y no claro. Me iba tan mal, ¿eh?
¿Zapatillas blancas o de qué color has llevado las zapas?
No, de colorines. Como era un premio a la sostenibilidad, pues se llevan unas zapatillas, unas Parley, que están hechas con hilo, con los plásticos que se han sacado del océano, con lo cual era...
¿Dónde es la fiesta? ¿Dónde es la fiesta?
Pues de momento estamos en el Teatro Lara con el cóctel y a ver hasta dónde acabamos. Vale. En mis copas no te puedo decir las que...
Salimos en un momento, nada, tú como...
Por fuera.
En nada nos encontramos.
Pues muy bien, oye, por cierto, que me ha dado Emilio Moro recuerdos para ti, porque ha sido todos los premiados,
sí.
Y me ha dicho que era buen amigo tuyo y que
sí.
Que nada, que digo yo, porque a lo que era nos puede traer unas cuantas botellas, que ha sido premiado su vino, que la recibiremos con gusto ahí
un gran vino, el vino Emilio Moro, un Ribera espectacular. Bueno, pues queríamos hablar con otro loco, ¿no?
Otro loco, es que lo que pasa es que el problema que tengo yo con este es que casi me seduce más su faceta personal que la deportiva, que es una barbaridad. Pero es que, fíjate lo que ha dicho últimamente, se alegra de haber superado un periodo existencialista coincidiendo con los 40 años. Confiesa que ha dejado de ser medio idiota. Odia los grupos de WhatsApp con sus amigos de verdad. Y escribe libros para no lectores.
Sé perfectamente de quién me hablas. Porque además este verano en la antena de la COPE tuve una conversación con él de una hora, que al principio nos dijeron, bueno, vosotros hablad y tenéis que estar hablando una hora. Yo creo que está todavía colgado el programa en cope.es, se puede escuchar. Y al principio decíamos, es imposible que hablemos una hora. Bueno, pues se nos pasó volando, se nos hizo corto. Claro, digo, qué pesados somos, de verdad.
Interesantísimo. Es Josef Bajarraman, evidentemente.
¡Hola, Josef!
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Pues bien, la verdad es que muy bien, contento, feliz y agradecido de que me deis estos minutos con vosotros, muchas gracias.
Que cuente, Joseba, ¿por qué te damos estos minutos? A ver.
Pues porque ha sacado la tercera entrega de los pequeños libros de superación personal,
no.
que también es verdad, que también es verdad. No, porque acaba de volver de Hawái, ha competido 10 años después de la última vez que lo hizo en el Ultraman, y la gente dirá, ¿qué es un Ultraman? Bueno, un Ultraman son 3 días de competición, el primero 10 kilómetros de natación, 145 de bici, el segundo 276 kilómetros de bici y el tercer día 84 kilómetros corriendo, es decir, 2 kilómetros 42, 2 maratones, y ha sido quinto además.
Correcto, sí.
Qué locura, vaya locura, ¿eh? Vaya
y se queda
locura.
Tan tranquilo.
Que estoy loco, ¿eh? Y no piensa que estoy loco.
¿Cuánto hace que lo has hecho, Josef?
Bueno, llegué hace, o sea, lo hice hace 2 semanas, es mi quinta participación en un Ultraman. La primera vez fue en el año 2007, luego 2008, luego 2009, 2012, y bueno, pues unos años después, donde he hecho básicamente bici, pues me apetecía volver, donde cambió mi vida, pues yo les diría personal también, ¿no? Porque la verdad que fue la primera vez en el año 2007 que aprendí muchas cosas del deporte para aplicarlas a mi día a día personal. Y muy muy contento de que con 41 años pues sacar los mismos tiempos o incluso mejores en algunos que con 29, con lo cual vamos para adelante, Chema, vamos, tenemos cuerda. Pues,
oye, una cosa, Jesse, en esta locura que a mí lo cierto es que os veo y sí que me entran ganas de pensar que lo puedo hacer alguna vez. ¿Qué es más duro? ¿Qué es más duro? ¿Los 10.000 metros de natación, la bicicleta, las 2 maratones el tercer día?
Bueno,
¿qué te parece más complicado?
Claro, cada uno aquí se trata de hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? O sea, al final, el problema de esta competición es que son tres disciplinas donde son muy largas y hay que hacerlas rápido, porque realmente se va rápido. O sea, para que tengáis una orientación, el primero en los 10 kilómetros tardó 2:40 este año, lo cual es rápido. La bicicleta, el más rápido este año, lo hizo a 35 por hora de media. Y el récord, y tú, Chema, ahora te vas a sorprender, el récord del Ultraman de doble maratón son 5:45. O sea, Eso es el récord, el mejor. O sea, quiero deciros que cada uno va a ir a jugar sus cartas, ¿no? O sea, yo pues como en lo menos malo que soy la bici, pues ahí es donde intento arañar tiempo y perderlo lo menos posible, sobre todo en mi caso en el correr, ¿no? Porque en el agua las distancias, pues bueno, son relativamente cortas, ¿no? Pero hay gente que lo pasa muy mal en el agua. Por ejemplo, este año el participante hondureño, que es una persona que corrió muy bien, pero tapó 5 horas y cuarto en el agua porque empezó a vomitar, mareos, corrientes, no sé qué, y te tumba. Es lo típico que no puedes ganar nada en el agua, pero lo puedes perder todo, ¿no? Con lo cual, te he de decir que yo he pensado mucho en ti. Y yo, ahora que estás en este espíritu muy aventurero, me encantaría que un día compartiéramos esta competición, porque te veo ahí, te veo.
¿Te apetece, Chema? ¿Te apetece?
Pues sí, te digo la verdad, sí. Yo ahora mismo lo que me motiva un poco son los nuevos retos, competiciones en las que pueda salirme de mi normalidad, ¿no? O sea, yo puedo correr maratones, carreras de asfalto, claro. Pero lo cierto es que ya no me llenan tanto como claro. Este tipo de retos que tienes que dar un paso más y salir un poco de lo que dominas, ¿no? Pero no sé ni siquiera qué habría que hacer para ser capaz de apuntarte, si eso puede todo el mundo acceder a ello, si tienes que hacer alguna prueba antes clasificatoria, pero sí que lo haría, ¿eh?
Sí,
para que no lo digas dos o tres veces que
no, te lo digo de verdad. O sea, al final yo creo que, hombre, pues esta evolución que tú has hecho, ¿no? De deportista de élite, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? A profesional, que al final pues sigues ganando, pero sin ser élite, pues yo creo que esto es una cosa bonita, ¿no? Para ti, que te he visto encima de la bici, que yo no conozco un tío que no vaya bien en bici, corriendo que no vaya bien en bici. O sea, estoy seguro que vas muy bien en bici y es una evolución muy bonita. Y yo creo pues que la organización estaría encantada de acoger a alguien como tú y que vengas y que disfrutes. Con lo cual, mira, yo voy el año que viene, espero ir muchos años, porque me he reencontrado con este tipo de carreras que hacía tiempo que no hacía, y ojalá, de verdad, me haría mucha ilusión que vinieras allá, porque además sé que lo harás muy bien.
Pues dicho queda, no te creas tú que no me quedo con la copla y no te digo que no, pues, o sea, ¿qué te parece?
Le quería preguntar a Josep ¿cómo se entrena esta barbaridad? Es decir, bueno, ¿cuántas horas necesitas de entrenar a la semana para hacer esto?
Bueno, es realmente una de las cosas que yo más ha cambiado la planificación, ¿no? Y evidentemente pues aquí detrás hay un equipo de profesionales expertos en eso, ha sido el bajar, ¿no? Los volúmenes, es decir, pues el Josep de hace 10 años, ¿no? Pues entrenaba 25 a 30 horas a la semana y este año pues lo que he hecho ha sido entrenar entre 15 y 18 horas a la semana, con muchísima calidad de entreno y luego muchísima fuerza. O sea, he hecho más pesas en los últimos 6 meses que en los últimos 5 años. Y realmente, pues este plus de fuerza, ¿no? Pues, por ejemplo, la natación, me notaba tan confiado que como el agua estaba a 28 grados, ¿no? Y la organización permitía nadar con neopreno, yo me sentía tan confiado y tan fuerte que nadé sin neopreno. Hice mi mejor tiempo. Joder. Con lo cual,
recordemos, perdona, para los no iniciados, que sí. El neopreno te da flotabilidad y que efectivamente ganas mucho
deslizas y ganas
mucho tiempo la natación. Sí, sigue, Josep.
Correcto, pero me notaba yo, pues recordaba pues que en otras ediciones el hecho de estar el agua tan caliente, pues el neopreno al final te deshidrata, ¿no? Es un neopreno como todos tenemos, y digo, mira, voy a ganar esos líquidos, ¿no? Dentro del organismo. Es cierto que vas con un kayak al lado que te puede asistir en cualquier momento, pero bueno, nunca bebes lo que debieras seguro en el agua. Porque
¿Y muchos bichos? ¿Ves muchos bichos por ahí? No sé, que es una de las cosas que a mí me da un poquito de miedo.
Mira, esta es una cosa que yo he vencido este año. Yo, a ver, al final es Hawái y es mar abierto y es línea recta. O sea, son 10 kilómetros que una de las cosas más impresionantes el día que vengas es que yo te voy a decir, mira, Chema, ¿ves la punta ahí al final? Y tú me vas a decir, sí. Digo, pues es detrás. Y tú vas a decir, no me lo creo. O sea, es que se ve muy lejos 10 kilómetros en el océano, ¿no? Y entonces, pues, uno de los estreses que yo tenía pues es el que tú comentas, ¿no? Hostia, medusas, bueno, tiburones. Os he de decir, rápidamente os cuento la anécdota del 2012, es que un muy buen amigo iba conmigo, ¿no? Y de repente en el kayak se va, ¿no? Él me asistía y se va hacia un barco de la organización, ¿no? Y al cabo de 5 o 10 minutos vuelve y yo respiro hacia la derecha, ¿no? Y entonces le digo, tío, ¿qué? ¿Todo bien? Dice, sí, sí, tira. Y entonces salgo del agua y se ve que tenía una ballena yo a 150 metros a mi espalda, que en ningún momento la vi porque, claro, respiraba hacia un lado. Claro, estamos en el océano en Hawái, o sea, los que molestamos somos nosotros, ¿no?
Totalmente.
No los peces, ¿verdad?
Sí, lo que pasa es que el lago de la Casa de Campo puede tener más...
No, ahora ya no.
Ahora porque lo ha limpiado, pero cuando Chema y yo nos hemos metido alguna vez, tenía menos...
Ya lo he dicho muchas veces que no
tenía más peligro que el océano en Hawái. Ahí te puedes encontrar bestias más duras y más peligrosas, más nocivas que las que te corrías. De todas formas, Josep, en todo esto es evidente que hay una carga genética, los cuerpos que tenéis vosotros tienen una carga genética que está también predispuesta a hacer estas cosas. Esto no lo puede hacer cualquiera, por mucho que puedas, tengas que meter muchas horas.
Hombre, a ver, yo soy de los que piensan que todo el mundo con una vida ordenada, con una disciplina, con un entrenador, con una persona que le ayude en la alimentación, y con un descanso adecuado y con ganas, lo puede hacer. O sea, no, aquí claro, o sea, que luego lo hagas en 8 o 12 horas al día, eso ya es otro asunto, ¿no? Pero que realmente la gente lo puede hacer.
Yo sé cuánta gente había apuntada ¿cómo está?
Está limitado a 30 personas. Solo pueden participar 30 personas. Que la organización, pues sobre unos criterios, pues de veteranía y de haber hecho algún Ultraman previamente, selecciona, ¿no? Básicamente porque cada participante es obligatorio que vaya a poner un coche de asistencia porque has de ser autosuficiente en la alimentación y bebida, ¿no? Entonces, claro, si fuéramos 200, pues serían 200 coches, ¿no?, que colapsarían la isla, ¿no? Entonces, básicamente, ese es el motivo principal. Pero la gente lo puede hacer, ¿no? La otra cosa es que la gente ha de tener cabeza, ¿no?, para hacer estas cosas, porque, hombre, 10 kilómetros en el mar, pues en el océano hay que saber dónde te metes.
Sí, sí.
Yo creo que justo lo contrario, no hay que tener cabeza para hacer estas cosas.
Sí, hay que no tenerla. Oye, una cosa, Josep, aunque sea muy materialista preguntarlo, ¿cuánto cuesta la inscripción, por curiosidad?
La inscripción es barata, pero el viaje es caro. Es decir, la inscripción vale $1,500, pero hay que ir a Hawái.
Claro.
Y te has de llevar a 2 personas, o si quieres te los ponen ellos, pero
sí,
bueno,
pero hay que pagarlos.
Al final, pues ostras, siempre es mejor ver a 2 caras amigas.
Sí.
Hawái es caro, es muy caro, es un sitio caro, el día a día en Hawái es caro. Hay que contar un presupuesto de entre 8 o 10 mil euros en total.
Vale, un par de movimientos en la bolsa y ya está.
No, Seba no tiene problemas, pero estoy pensando en mí y Joseba, claro que no podemos.
Pero eso, que invierta 4 acciones en no sé qué y
eso
está.
Es, eso no lo...
Compro Grupo Vocento y ya está. Ahora que sois líderes, ya está.
No, Vocento, pero nosotros no somos de Vocento.
¿Cómo que no?
No, no.
¿La COPE no es Vocento?
No, la COPE es un grupo...
Es libre e independiente.
Independiente, no, en serio.
Pues entonces vendo que me he equivocado.
Pero no. Vale. Bueno, Josep, que pases una feliz Navidad y que sabes que te admiramos y te queremos mucho.
No, os agradezco de nuevo esto y de verdad, Chema, cualquier cosa que necesites, ya sabes que me tienes. Nos
pues
vemos,
no te creas,
pronto.
Que me has tentado a ver si engaño a Juanma y a Joseba para llevarles de equipo que me
ayuden. Jefes de prensa en Hawái seríamos extraordinariamente buenos.
¿Te has hecho algún tatu? ¿Te has hecho algún tatu con el Ultraman este último o no?
Con este último no, ya lo había hecho en su día, de hecho había hecho 2 relacionados con el Ultraman y es que ya de empezar a seleccionar que la piel se acaba, ¿sabes?
Claro. Ya... Claro. La cara no la toques, por favor, la cara no.
No la tocamos.
Vale. Un abrazo, Josep.
Un fuerte abrazo, amigo.
Adiós, gracias, chao, chao. Josep Agram, un crack en el kilómetro 42.
Vamos a hablar hoy del maratón de como reto para el próximo año. Viniendo de pruebas así bestias, pues para gente que tenga en mente hacer un maratón, el 2020 puede ser un gran año. ¿A qué sí, Chema?
Después de escuchar a Josep, ¿cómo hablamos de los objetivos para el 2020? Cuando es una auténtica locura hacer una prueba como la que ha hecho él y no está destinada para toda la gente. Para toda la gente que nos escucha, posiblemente es complicado reunir el dinero y hacer una prueba como esa que requiere tanta preparación. Pero ahora bien, un corredor cualquiera pues puede plantearse hacer 1, 2 o 3 maratones al año. ¿Por qué digo 3? Porque sería un poco el tope, ¿no? Necesitamos 14 y 16 semanas para preparar una maratón hacemos la maratón con la semana de, que hay que descansar, y luego tendríamos otras tres semanas de recuperación de esa maratón, con lo cual estamos hablando que si juntamos todas las semanas de entrenamiento podríamos hacer al cabo del año tres maratones como mucho, pero claro, no vamos a llevarlo al extremo. Así que mi consejo sería dedicar nuestra preparación a una o dos maratones y luego rellenar nuestros objetivos con media maratones, carrera de 10 kilómetros, y ya para los muy preparados pensar a lo mejor en plantearnos un reto, no tanto como el de Joseph, pero algo un poquito más intenso, ¿no?
Sí.
Bueno, pues mira, no está mal.
No está mal.
Ir progresivamente, así que muy
Chema,
bien.
Te dejamos en la fiesta que te estarán echando de menos.
Aquí sigo. Entonces, nos vemos el lunes que viene. Ojo, que hay que seguir corriendo, que llegan las fiestas, pero hay que seguir haciendo ejercicio, que no se nos olvide.
Más que nunca.
Oye, que Juan Mayano viene al kilómetro este año.
Bueno, oye, pues ya nos contarás si vas a hacer la San Silvestre allí en Gijón.
Sí, la haré. Sí, la haré. Y si puedo con los peques, la haré. Así que nada, la disfrutaré.
Fenomenal.
Gracias, Chema. Felices Buenas fiestas. Noches. Un abrazo. Gracias, Joseba.
Hasta mañana. Chao.
Hasta aquí el partidazo. Mañana nos encontramos a las 11:30. Semana apasionante de radio, de información, con el Clásico, con la Copa del Rey, con muchas noticias que les vamos a contar siempre en la antena de la cadena COPE. La radio nunca para, continúa. Ahora llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Descansen, adiós.
Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.